vederci Roma. ¡Qué linda nochecita para mirar por el telescopio! Está frío enero, ¡Qué linda Venecia desde aquí arriba! Pero armar este telescopio es un bolón. Pero amplía 20 veces, lo acabo de construir. Bien, ya estamos armándolo. Siempre me olvido la tuerquita para ajustarlo. ¡Qué noche especial, Más estrellas que nunca. ¡Y qué luna! ¡Luna llena! Bueno, a ver. ¿Ahí estamos? ¡Ahí vamos! ¡Ah! Pesadito el telescopio. A ver, la luna. Apuntemos a la luna. A ver cómo es. ¡No! ¡No puede ser! ¡Wow! Tiene valles y montañas. Es como la Tierra, pero sin vegetación. No era toda perfectita, como decía Aristóteles. ¡Qué maravilla! Ahora Júpiter. Quiero ver Júpiter. ¡Júpiter! A ver. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡Wow! Una, dos, tres, cuatro lunas. No todo gira alrededor de la Tierra. ¡Cuánta belleza! ¡Qué grande es Dios! ¿Quién viene a esta hora? Ah, hola. Buenas noches, señorita. ¿Cómo te llamas?
La bruja de las palabras.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Qué profunda emoción recordar el ayer. Cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras es una producción independiente para
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Desde San Martín, Mendoza, tonicafm.com.ar y para todo el mundo.
La Universidad de Jujuy llega a vos. Hecha radio.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
AM 1500. Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radio Tech transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio Comunitaria Libertad.
De Mina el Aguilar.
89.7. Desde Fiera, Santa Fe, República Argentina.
97.7. Radio Comunitaria, Radio Indígena, Radio Luna Azul. Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Estamos escuchando hoy algunas partes de un documental acerca del nuevo orden mundial, producido por Forster Gamble. Está disponible en internet, siempre en el blog de La Bruja de las Palabras, también en iVox. Nosotros publicamos el vínculo a esta clase de materiales cuando están disponibles en internet. También publicamos los vínculos a los libros que mencionamos. Vamos a seguir escuchando entonces acerca de los atentados o episodios de bandera falsa o falsa bandera. O sea, se produce un hecho y yo digo, fue Juan que me hizo el daño, pero en realidad fui yo mismo que hice el show de que me hacían un daño para entonces justificar un accionar mío.
La idea de usar la tragedia, manufacturada o simplemente politizada, era profundamente significativa cuando finalmente comprendí hasta dónde están dispuestas a llegar estas personas para conseguir sus objetivos. Está documentado que entramos en la guerra de Vietnam con falsos pretextos. El exsecretario de Defensa Robert McNamara ha reconocido que el ataque a un barco en el Golfo de Tonkin no se produjo en realidad.
Pensábamos que ese día nos habían atacado, pero no era cierto. Eso nunca pasó.
Más recientemente, el expresidente Bush echó mano del pretexto de las armas de destrucción masiva para invadir Irak. A veces a este tipo de tácticas se las llama operaciones de bandera falsa. Cada vez son más personas las que opinan que el 11S fue una operación de bandera falsa orquestada por la élite mundial para poder justificar el control del petróleo en el Oriente Medio y desmantelar garantías constitucionales de los Estados Unidos.
Aquí el documental pasa imágenes de guerra, ¿no? Todas las guerras que vinieron a continuación de las Torres Gemelas, la invasión a Afganistán, a Irak, y está claramente demostrado que la CIA conocía perfectamente la posibilidad de que se usaran aviones de pasajeros para atacar objetivos dentro de Estados Unidos. Eso lo sabía hacía varios años la CIA. Es uno de los muchísimos datos que hay para sospechar acerca de cómo fue que se produjo eso. Ahora vamos a escuchar las consecuencias, creo que es de las Torres Gemelas en particular, cómo se cercenó muchísimo las garantías constitucionales de los norteamericanos y también las nuestras, ¿sí? Actualmente las comunicaciones nuestras, correos electrónicos, cosas que publicamos, quedan todas registradas, ¿eh? Correo electrónico que yo te escribo a vos, JM, te firmo CM y se entera allá, el cacique se entera. Dale.
En realidad, se les ha proporcionado casi todo lo que necesitan para instaurar un estado policial. Ahora mismo, en los Estados Unidos, a cualquiera de nosotros lo pueden encarcelar sin previo aviso o sin causa justificada. Nos pueden secuestrar, torturar y asesinar legalmente si el gobierno decide que lo que estamos haciendo amenaza sus planes. Todo lo que tienen que hacer es convertirnos en sospechosos en lo que ellos llaman guerra contra el terrorismo. Cada vez nos vigilan más y más. En 2010, solo en los Estados Unidos había 30 millones de cámaras de vigilancia grabándonos. Cuando nos manifestamos, nos relegan a lo que eufemísticamente llaman zonas de libertad de expresión. ¿Zonas? ¿Para la libertad de expresión? Cualquier llamada que hagamos o correo electrónico que enviemos se almacena y archiva, y se puede revisar en cualquier momento. Nuestros carnets de conducir y pasaportes tienen unos chips electrónicos implantados para seguir cualquier movimiento, y ahora los pacientes de los hospitales también les están implantando bajo la piel los mismos chips. De hecho, fue Procter & Gamble quien desarrolló estos chips para hacer un seguimiento de sus productos. Siempre te lo ofrecen como un método de ayuda, pero incluso un director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia admitió que es una forma de introducir el chip en todos nosotros para que sea más fácil seguirnos y controlarnos.
Estas son las cosas que dice este grupo de gente estadounidense, de la mano de este Forster Gamble, con algunos testigos que nosotros consideramos prestigiosos, como Deepak Chopra, David Icke, guionista de Matrix, y algunos semejantes, ¿eh? Y las cosas que dice, por lo menos las que nosotros hemos ahora recortado, nosotros las consideramos verosímiles o definitivamente ciertas, las hemos comprobado,
Al gobierno de Estados Unidos lo han pillado más de 30 veces experimentando en secreto con químicos tóxicos en sus propios ciudadanos. Soldados, prisioneros, nativos americanos de las reservas y hasta ciudades enteras y países. La esterilización en masa encubierta de mujeres y niñas, usando normalmente aditivos secretos en las vacunas, se ha descubierto en Brasil, Puerto Rico, Nicaragua, México y Filipinas. Estas se han llevado a cabo bajo el patrocinio de programas como el Consejo de Población de John D. Rockefeller, el Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar de Estados Unidos, del cual Nelson Rockefeller era el secretario, y los Rockefeller fundaron la Organización Mundial de la Salud. Novartis y Syngenta, en cooperación con el Departamento de Agricultura y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, han llevado a cabo una prueba de campo con una variedad espermicida de maíz modificado genéticamente que convertiría a los consumidores masculinos en personas estériles. Esto se dio a conocer con discreción como una contribución para el problema de la sobrepoblación mundial. Y la lista suma y sigue. Ahora mismo las cifras de fertilidad del ser humano en el planeta se hunden. Estoy convencido de que no es una casualidad. Para mí, querer considerar e investigar unos planes directos de despoblación era vital para entender todo lo que está pasando y generar respuestas que pueden ser suficientes para la tarea a la que nos enfrentamos. Sé que esto os parecerá de locos, pero imaginaos que corre el año 1932 y estamos en Alemania. Si os dijese que en la próxima década millones de personas acabarían siendo exterminadas, pensaríais: imposible. Nadie sería capaz de hacer algo así.
Estas cosas parecen un poco fuertes, un poco exageradas, pero yo las considero milimétricamente ciertas. El trabajo de los laboratorios medicinales, muchas cosas que yo no puedo decir por cuestiones de ética profesional, pero uno las ha comprobado directamente. La Organización Mundial de la Salud, su ligazón con las empresas de farmacéuticas, vacunas y demás, es conocida por todos y fue fundada por la Fundación Rockefeller, esa organización, lo mismo que el Instituto Tavistock. Si usted se acuerda, hace 4 o 5 programas hablamos del Instituto Tavistock de Londres, que en un momento la organización Rockefeller la toma, le pone mucho dinero y la potencia, ahí se desarrolla buena parte del psicoanálisis moderno. Cuando Carl Jung, para que vos te des cuenta lo cerca que ocurre todo esto, cuando Carl Jung da su famosa charla en la que presenta su idea de sincronicidad, esto es famoso para los entendidos, digamos, ¿dónde lo da? Lo da en Tavistock, o sea, en la Fundación Rockefeller, digamos. Carl Jung, vos decís, ¿qué tiene que ver? Y es que los tipos coparon ciertos lugares claves, digamos, financian allí, se hacen amigos allí, financian editoriales, libros. Mira, yo voy a comentar, tenemos tanto para comentar estas cosas, pero un detalle que por ahí no es muy conocido, acerca del cambio climático. Hace unos años, ya varios años, sacó una famosa película que se llamó Una verdad incómoda en español. El que la hizo fue candidato a presidente de Estados Unidos, Al Gore. ¿Sí? Al Gore perdió las elecciones por poquitísimos votos contra George Bush, hijo, en el 2000, si mal no me acuerdo. Al Gore, candidato a presidente de Estados Unidos. Ese tipo va y hace una película sobre calentamiento global, dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Cuando los entendidos la miraron, dijeron, este tipo está poniendo información falsa. ¿Cómo dijo Carlos? Al Gore hizo una película que está disponible con información falsa. Falseó los datos numéricos de cosas que todos conocemos. Pequeña edad de hielo, óptimo climático medieval. El tipo puso datos falsos. Hasta el día de hoy, gente buena cree la versión de Al Gore y no se enteraron todavía que el tipo falseó la información. Si vos te pones a googlear, vas a encontrar la nota que le hacen en una revista norteamericana, en inglés, donde le preguntan, ¿y por qué puso información falsa? Llegan ahí, antes describen que en su casa el tipo tiene una pileta climatizada. O sea, imagínate el tipo gastando energía a lo pavote y hace una película. Pero no importa, eso no es que no importe. Pasemos por alto eso. Hay algo más grave que es mentir. Al Gore mintió. ¿Por qué lo hizo Al Gore? Si no exagero, si no asusto a la gente no toma conciencia y no cambia de conducta, respondió. Entonces usted en un momento se detiene y dice, ah, bueno, podría ser comprensible. Fíjate cómo comenzamos a comprender al candidato a presidente de Estados Unidos, ¿no? Comprendemos al poderoso y no comprendemos al muchacho que está pidiendo ahí en el puente, ¿no? Pero además, esta es la mentalidad de esa élite que gobierna el mundo. Yo, que tengo más lucidez que los demás, tengo que... Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es ese. Es creer que yo tengo razón, entonces le miento a los demás para que los demás actúen según lo que yo considero que es el bien. El problema son los negocios, el dinero que hizo Al Gore con la General Electric. Después de ese documental que dice que hay mucho petróleo y mucho carbón usándose, ¿vos pensás que se vendieron más de estos ventiladores para generar energía eólica o menos? Se vendieron más. ¿Y sabes quién lo fabrica? La General Electric. Es líder mundial en fabricación de eso. Copa todo el mercado. Que no lo contrata, aparece alguno en una zanja. Y Al Gore es lobista de la General Electric. Y le publica libros inicializados por él a la General Electric. Y esos libros circulan entre la buena gente, porque además están ahí las cátedras de Harvard. Entonces, ¿qué hace alguien que estudia? Y va a leer el libro del experto de Harvard. ¿El experto de Harvard está aprendido? Probablemente no. Hay una mezcla, ¿no? Hay diablitos de un lado y ángeles del otro. Está todo mezclado. Pero este es el caso concreto de Al Gore, y que por ahí no casi nadie sabe que el propio Al Gore reconoció que el tipo había mentido en su película y explicó por qué lo había hecho. Eso es periodismo, ¿ves? Un periodista valiente.
Y volvemos a la receta que nombrábamos hace rato de los tres pasos, ¿no? Crear un problema, que en este caso es este...
El calentamiento global.
El calentamiento global, sí. y lo creamos el problema y le soplamos, ¿no? Para que el problema sea grande, como un fueguito, como quien pone una llamita y luego, claro, sopla un poco, sí, para que se haga más grande. Luego, ¿cuál era el paso número dos? Bueno, primero creamos el problema, luego nos encargamos de distribuir el problema, que,
sí, que
sea bien grande.
Lo comunicamos y lo explicamos.
Y luego ofrecemos la solución a ese problema que nosotros creamos. Entonces, ¿cuál era la solución que ofrecía? Eran los ventiladores de energía eólica.
Sí.
Así funciona casi siempre. Véalo usted en su pareja, no sé. ¿Qué hacemos primero? Le recordamos las inseguridades que el otro tiene. Nos encargamos de que note esas inseguridades y nos encargamos de decirle que nosotros somos quien vamos a cubrir esas inseguridades. Necesitamos personas con miedo, personas que tengan mucho miedo para nosotros ser la solución de ese miedo. Un miedo que paralice. Un miedo que te ponga sin acción, un miedo sin acción. No el miedo de la sabiduría que a veces hablamos, sino un miedo manipulable.
Si le digo que está perfecto lo que dijo, yo me quedo sin trabajo. No sé si estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Me parece que es un poco apresurado tu juicio.
claramente, CM.
Sí, acá no se escuchan los pensamientos, ¿no?
No.
Pusiste el filtro ese, ¿no?
Claramente, ahora sí lo puse, hace rato se me escapó.
Sorprendentemente para nosotros, esta gente que hace el documental, ya le dije, muy rubios, demasiado tal vez para nosotros, que estamos acá, viste, en el sur. Hacia el final del documental, algunas partes las pasamos por alto, porque tampoco somos tan comprensivos, ¿no? Pero en un momento los tipos exponen su fundamento filosófico. A mí me encantó, primero, que lo hicieran. Además yo dije, ahí estoy sospechando que esta gente está muy bien asesorada. No sé si fue Deepak Chopra, si fue David Icke o quién, pero los tipos van a poner un jalón de lujo. Por lo menos para nuestra mirada, decimos, mirá, eso es Bruja de las Palabras 2.0. Es decir, todo esto que estamos pensando y haciendo parte de una concepción de lo humano. ¿Cómo somos los humanos? Es lo que decimos siempre en La Bruja. Somos de naturaleza malita y entonces hay que tener mano dura para organizar a la tropa para que no sean delincuentes. O nuestra naturaleza es buena y simplemente hay que retirar el zapato de arriba para dejar que la naturaleza humana exprese sus cosas lindas.
Nos encontramos en una seria encrucijada de la evolución del ser humano. Un camino nos conduce hacia la tiranía y la posible autodestrucción. El otro nos conduce hacia una civilización pacífica y saludable basada en el respeto de los derechos y la libertad de cada persona del planeta. Veo este proceso como un esfuerzo en favor del alma de la humanidad. Empieza con un cambio a la hora de concebir el mundo, dando respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos de verdad? ¿En qué consiste la naturaleza humana? ¿De verdad los humanos somos como la élite nos ha hecho creer? Criaturas estúpidas y egoístas que, si nos dejan a nuestro libre albedrío, acabaríamos en un entorno de violencia y caos, y por eso, por nuestro propio bien, necesitamos que nos gobierne una élite que se ha autoelegido. ¿O en realidad, por naturaleza, somos bondadosos y creativos? Creo que cuando la gente está sana y tiene lo que necesita para sobrevivir, somos capaces de crear un mundo basado en la integridad, la libertad y la compasión. Un mundo donde todas las personas pueden medrar. ¿Cuál de estas dos opciones determinará nuestro futuro? Ahora es el momento de que elijamos.
Bueno, ahí se puso un poco taxativo y voluntarista, ¿no? Este es el momento, vamos todos que podemos. Esa parte debe ser el modo de ser de ellos, pero sí, nosotros adherimos calurosamente a este planteo que él acaba de hacer. necesitamos o proponemos un cambio en la concepción del mundo. ¿Quiénes somos de verdad? ¿Somos esos mezquinos, egoístas, atorrantes, violentos que nos propuso la élite y que aparecen en todas las novelas, en las películas, en Netflix? Discúlpenme, chicos, pero es así. Vos mirás Netflix y es eso. La naturaleza es mala, hay que hacer esfuerzos para sobreponernos a nuestra naturaleza y vos siempre haces lo que te convenga. Eso es Netflix. Y está tan bien hecho que nos encanta mirarlo, maldito sea. Y así es como nos están ganando la cultura. Nos están corroyendo la cultura de la buena gente a través de esas maravillas que hacen en televisión. Porque lo que se transmite es, gotita a gotita, este valor. Y termina siendo natural, lo hace el protagonista tan simpático. Por ahí es un maldito, pero es tan simpático el tipo. ¿Es así?
Una élite que se ha autoelegido, esa frase. Muchas veces hemos escuchado críticas, a la hora de votar suele pasar mucho, ¿no? De que se sigue repitiendo aún en toda Latinoamérica, en Argentina también, que ciertos sectores no deberían votar. Somos nosotros los que tenemos que votar, porque somos nosotros los que estamos preparados para gobernar. Nosotros, no ellos. Siempre suele ser para los sectores más populares, para la gente de la villa, para la gente de los pueblos, para la gente colla, para los negros, los nadies.
Los niños.
Los niños, los jóvenes. Hubo mucho debate acá en Argentina con respecto al voto juvenil de los 16 años acá en Argentina.
Tal cual.
Se vota a partir de los 16 hasta los 18, que no es obligatorio, es optativo, como una práctica de la democracia, ¿no? Se sigue diciendo que los jóvenes no están listos para votar. Con este discurso, ¿no? De la autoelite que se elige. Tenemos mucho en nosotros mismos de esa autoelite que se erige.
Claro,
yo que tengo tantos años, yo que estudio tal cosa, yo que soy esto, yo sí puedo votar. El pibe este, el pendejo de mierda, pendeja de mierda, no puede votar. No tiene que votar porque no sabe ni dónde está parado.
Ah, ese es un ignorante.
Eso es lo que dicen. Pero ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que ese pibe no sabe nada? ¿Y quién te hizo creer a vos que con tus muchas décadas encima y con un montón de títulos sos el mejor para elegir por sobre lo que el otro necesita? Si nunca lo viste, si nunca hablaste con él, si nunca fuiste, nunca pisaste una calle de tierra y nunca te bajaste de ese auto, ¿cómo podés saber qué es lo que el otro necesita?
Además, ¿cómo sos vos?
Exactamente.
¿Tan genial sos? ¿Tanto sabés?
Y sucedió a lo largo de la historia, cuando habían esclavos. Los esclavos no podían votar porque ni siquiera eran considerados seres pensantes y vivientes. Se pensaban que eran objetos. Así. Y se sigue reproduciendo ese pensamiento de una élite autoelegida, que se autovalida, que todo el tiempo está decidiendo, pensando por vos.
Sí, sí. Y eso está además apuntalado por algunas religiones, por muchas religiones. Y es que te dicen que vos tenés vía directa con el único Dios. Entonces, ¿cómo hace para aplicarle a alguien así que por ahí no siempre tiene razón? Último audio, 23 segundos. Una joya similar a la anterior. Va a explicar la concepción del mundo que tiene esa élite. Y 23 segundos, señora, menos. 21 segundos dura, porque hay dos que son de intro instrumental. Así que anóteme cada palabra, yo después se la repito. Dale.
Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo.
Tremendo, tremendo. Ese audio lo vamos a repetir muchas veces, el anterior también, durante este año de la Bruja de las Palabras. Los planes de la élite que gobierna, los planes de esta élite, son el resultado de una concepción del mundo. Es brillante esto. Está basada en la creencia, fíjate, de que no hay suficientes recursos para todos. Esto es indoeuropeo. Donde hemos estudiado la cultura minoica, y que vemos que llegan las hordas indoeuropeas, llegan de una situación de carestía, llegan con armas para apropiarse de lo ajeno. Hay personas que se merecen los recursos más que otras. Esto es matricial. En los Andes esto no existía. No existe ni el mérito ni la culpa. ¿A vos te sale bien tal cosa? Dale, buenísimo, hacela. Ya está, listo. El mérito y la culpa es para manejar esclavos, chicos. Es indoeuropeo. Y esta gente, sorprendentemente para mí por lo menos, dice que los planes de la élite son el producto de una concepción del mundo basada en que hay personas que merecen las cosas más que otras. Si usted recuerda lo que hemos hablado de la civilización minoica, ¿te acordás? Todos yendo a trabajar cantando, sin mezquindad, sin ventajita. Nadie se merece más nada que nadie. Todos trabajan lo que pueden, lo que quieren, y estamos todos cantando. ¿Nunca trabajaste en un ámbito así? Sí, estoy seguro que hemos tenido experiencias, aunque sea cuando eras chico. El tema es que de golpe aparece un virus, será el de la ambición, del miedo, no sé, y rompe ese clima. Así que los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo, que es una concepción destructiva basada en la creencia de que no hay suficientes recursos para todos, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que la propia seguridad de la élite depende de mantener un control total sobre los demás. Porque claro, vos te has impuesto a punta de pistola. Una vez que ganaste, no podés relajarte. Tenés que seguir a punta de pistola. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente.
Tenemos un enorme enemigo, que son los medios de comunicación.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Argentina. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios.
Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral, lo bueno y lo malo, lo sano y lo perjudicial, lo posible y lo imposible.
¿Es una cuestión de dinero? ¿Por eso no va a haber ningún problema? No, no me interesa.
Pero esa es la guita que podría ser ganado.
¿Eh? ¿Para qué sirve? ¿Para qué?
¿Cómo se hace para ganar esa lucha, me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad.
Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo.
El fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar.
¡Síganme los buenos!